Nacional presenta
Palabras Cruzadas. Estamos comenzando una nueva edición de Palabras Cruzadas, esta vez abordando un tema de política internacional y latinoamericana, más específicamente la crisis que envuelve a Venezuela y que, bueno, justamente forma parte de la agenda de los medios y obviamente es materia de interés por su situación que se ha acentuado en estas últimas semanas. Bueno, vamos a tener la palabra precisamente de especialistas, de investigadores en torno a lo que está sucediendo en esa república y que obviamente dentro de un proceso que se ha acentuado, se ha intensificado en los últimos años de justamente hermanamiento, de acercamiento latinoamericano. Digamos, este conflicto genera un foco de preocupación. Y para entenderlo más, hemos invitado y agradecemos la presencia en el piso al licenciado en Relaciones Internacionales, Maximiliano Ruiz.
Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Un placer, como siempre, venir aquí también a Radio Nacional a conversar sobre temas de actualidad internacional.
Bueno, también vamos a tener otras voces, otros análisis y aportes con respecto a este tema. Vamos a comenzar con Miguel Ángel Barrios, que es doctor en educación, en ciencias políticas, autor de más de 15 obras de política latinoamericana, entre ellas Hugo Chávez, Pensamiento Histórico y Geopolítico. Es docente universitario en varias casas de altos estudios, entre ellas la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y, bueno, trazó para nosotros un análisis precisamente de lo que está sucediendo en Venezuela y cuáles podrían ser las alternativas para superar esta crisis. La consulta tiene que ver con la crisis que atraviesa Venezuela. ¿Cuál es su visión, teniendo en cuenta, bueno, su conocimiento de primera mano, los análisis, los varios libros que ha publicado y las disertaciones que tienen que ver con esta conflictiva realidad que vive ese país?
Bueno, en lo que respecta a Venezuela, mi opinión es que en realidad se está viviendo la tragedia y la gloria de Chávez simultáneamente. Tragedia porque en realidad Venezuela, desde la irrupción del petróleo, ya en la década del 20, del siglo 20, no pudo nunca industrializarse. Es decir, quedó prisionero de una Venezuela saudita, es decir, la mina de oro del petróleo. Eso lo escribe muy bien el fundador de la OPEP en la década del 60, Pérez Alfonso, en un libro que se llama, y que tiene mucha actualidad, Petróleo, Excremento del Diablo. Y por el otro lado, Chávez no logra reindustrializar y sus dos o tres últimos años finales me parece que aceleran su muerte, porque él ve que, a pesar de que ha sido, sin ninguna duda, el que creó la democracia social, la democracia económica, la democracia política, la democracia educativa en Venezuela. Venezuela antes de Chávez era una república que realmente votaba solamente el 7% de la población y el 70-80% era desnutrido, porque siempre Venezuela tuvo el voto fue voluntario. Nunca hubo un golpe de Estado en Venezuela por el signo de estabilidad que tenía el pacto de punto fijo, que era el pacto de dos partidos políticos, la democracia cristiana y el social cristianismo. Esa estabilidad se rompe con Chávez. Chávez, hijo de la implosión del sistema político de Venezuela, y él se da cuenta ya al final, con su enfermedad y al mismo tiempo con las limitaciones que esa, que la misma situación producía, que no podía, o que no logró, o que no pudo industrializar Venezuela, tal vez producto de la cultura política caribeña, y Venezuela, por lo tanto, siguió siendo y dependiendo el 100% de la exportación de su materia prima principal, que era el petróleo. Así como ocurre, ojo, en ningún país de América Latina actualmente, ni Brasil logró una revolución industrial completa. El único país que está tratando de hacerlo con éxito en este momento es la Bolivia de Evo Morales.
Bien. ¿Cómo ve estos últimos acontecimientos de mucha violencia con la constituyente convocada por Maduro? ¿Esto puede significar justamente lo que algunos sostienen, digamos, una crisis terminal ya?
No, yo pienso que una crisis terminal no existe. Uh-huh. No se logra. Lo que sí, en los hechos se está viviendo lo que se conoce como guerras híbridas, que yo les recomiendo el libro del creador de la teoría, Jenes Sharr, que se llama De la tiranía a la democracia, en la cual a partir de manifestaciones democráticas o aparentemente democrática en búsqueda de reales o no demandas legítimas, porque se vive una crisis, nadie puede desconocer que en Venezuela en este momento hay una crisis económica producto de la inflación, producto de la especulación, etcétera, etcétera, van elementos terroristas, van acompañando a las marchas en forma activa. Terrorismo entendiendo a actos de violencia con fines políticos, en el cual tiene como finalidad el asesinato y homicidio de personas, a tal punto de que los 100 integrantes, de los 100 muertos que hay desde que empezaron las manifestaciones masivas a partir del 1 de abril, 80 pertenecen a las fuerzas de seguridad, ya sea policía o guardia nacional. Cosa que hay, la guerra híbrida, lo que sostiene Jenes Sharr, es que hay que combinar las demandas legítimas, que siempre son parciales, ¿no?, de sectores de la población, con mucha violencia y con bloqueo mediático, que evidentemente esto viene, que es lo que está ocurriendo en Venezuela todos los días con integrantes con la cara tapada, uh-huh, con bombas, con ametralladoras, que directamente asesinan a sectores del pueblo venezolano. Por supuesto que esto obliga a la reacción de las fuerzas de seguridad de Venezuela, y el mismo ministro de Defensa dijo que su tarea, me refiero a Vladimir López, está en ordenar la paz social de Venezuela. Y bueno, en estos momentos Venezuela está prácticamente en una guerra civil producto de estos grupos terroristas.
¿Cómo ve a la distancia precisamente lo que sucede, teniendo en cuenta el factor medios, ¿no?, la información por ahí parcializada, interesada, que circula
por estos días? Con muchísima alarma, por ejemplo, este levantamiento supuestamente militar que hubo, en realidad eran todos civiles vestidos de militar, y el que dirigía la sí era Guardia Nacional, pero de que del año 2014 está separado de la Guardia Nacional y vivía en Miami. Uh-huh. Y eso no dice ningún diario latinoamericano. Yo que fui a muchísimas veces a Venezuela, hice un ejercicio varias veces de inteligencia estratégica, y es impactante cómo los títulos de los grandes conglomerados comunicacionales son los títulos de la CIP, es decir, del Sistema Interamericano de Prensa, que es el brazo mediático de la OEA, que es la que está actuando como brazo diplomático y brazo ejecutor político de estos grupos terroristas, que es el mercenario del ex canciller del Uruguay, Almagro. Y los mismos títulos que saca, por ejemplo, los grandes diarios acá en Argentina, son los se reproducen automáticamente en los grandes diarios de cualquier capital de América Latina. Entonces, el aislamiento informacional que tiene en este momento el gobierno de Venezuela, producto de esta guerra híbrida, que es la primera guerra híbrida en la historia de América Latina, eso hay que destacar, y expresamente yo lo destaco porque es un hecho novedoso e inédito, y en el fondo, en mi opinión, responde estratégicamente a que Venezuela no solo tiene los recursos estratégicos más importantes del siglo XXI y XXII, que es el petróleo, sino que también una implosión del gobierno de Venezuela, que es lo que no se dice, es tiene un impacto inmediato en Brasil. El Brasil está muy preocupado. Yo estoy yendo ahora a dictar un curso a Brasil, y hay una preocupación y hay un congreso muy grande en esto que empieza mañana en Brasil al respecto, organizado por universidades brasileñas, porque de alguna manera, reitero, todo está concatenado con todo, y por lo tanto la prisión o eventual prisión de Lula está concatenado con la crisis de Venezuela.
Bien. Por último, doctor Barrios, ¿cuál cree que puede ser la salida posible? Algunos hablaban de, elegir algún sucesor, convocar elecciones. En el caso del chavismo, por ejemplo, el nombre de Diosdado Cabello como probable continuador, convocar elecciones. ¿Cuál sería la salida?
Bueno, yo pienso que la salida tiene dos o tres cuestiones que, por supuesto, yo no soy diplomático, aclaro. Yo soy profesor, yo he sido, tuve una relación importante con el comandante Chávez, pero no he sido su amigo. Fui profesor y conozco a todo el alto mando de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que hoy garantizan el orden constitucional. No soy diplomático, pero sí lo que pienso que hay tres o cuatro elementos fundamentales. Primero, respetar el principio de no intervención y no autodeterminación. Es decir, esto implica que hay que moderar la conducta del secretario general de la OEA, que está actuando en una abierta injerencia de Estados Unidos hacia el país hermano de Venezuela. En segundo lugar, me parece que los países de UNASUR, no de MERCOSUR, UNASUR tendría que revitalizarse y no ideologizar el problema, porque el problema está ideologizado y principalmente, lamentablemente, en un triste papel por el gobierno argentino, cuando en realidad fue el gobierno argentino con la doctrina Drago la que sentó entre los grandes doctrinas universales dentro de las relaciones internacionales el principio de no intervención y no autodeterminación, y casualmente en una crisis en Venezuela, con Cipriano Castro en el año 1904. Entonces Macri juega el papel abiertamente, el papel que le hace jugar la diplomacia norteamericana, porque en realidad lo que acá hay que pedir son las elecciones ya están dadas, ya están las fechas. En diciembre son las elecciones. Resulta que ahora sale un grupo que se llama Resistencia, acá no ha, todavía no han aparecido, a propósito la CIP no sacó la información, que dice que va a desconocer el llamado a las elecciones. Un desprendimiento ya mucho más fanático o fundamentalista que sale del MUT, porque el MUT no tiene candidatos, son alrededor de 9 partidos. Y entonces, lo que le estoy queriendo decir es, respecto al principio de la intervención, el derecho de ir a elecciones con veedores internacionales y la garantización de los países de UNASUR y de la y de Naciones Unidas y del Vaticano de un diálogo hacia las elecciones. No va a haber paz sin elecciones limpias. Tiene que, y esas elecciones limpias, reitero, están convocadas para el mes de diciembre, entonces hay que ponerse a trabajar al respecto. Ahora, si se desconoce el llamado a elecciones, quiere decir que acá hay algo oculto, y lo oculto es que se está llevando a Venezuela una guerra civil mediante el terrorismo para amputar a América del Sur. Es decir, que Venezuela, al ser la frontera real con los Estados Unidos, es la puerta de entrada a la fragmentación y balcanización de América del Sur. Esto es muy importante decirlo, porque si no, de lo contrario, mucha gente no entiende lo que está pasando y cree que todo esto es producto de un loco llamado Maduro, del cual yo no opino, que opine el pueblo venezolano en diciembre, cuando llama a elecciones a gobernadores, que ya llamó, reitero, está la fecha, y que directamente vía las urnas y mediante observadores internacionales de peso, como sea dos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Vaticano y los países de UNASUR, no de Mercosur, porque el Mercosur quedó vaciado a partir de la expulsión de Venezuela, con que reitero, bajo el triste, con el triste papel de Macri, que se acaba de descubrir que es socio de Odebrecht, o decir que tiene la, y con el gobierno ilegítimo del Brasil, que fue a través de un golpe de Estado. Y en el Frente Amplio, que hay una crisis tremenda que está teniendo Tabaré Vázquez, que es del Partido Socialista, con el Mujica y los otros partidos, por la actitud que ha tomado Uruguay con respecto a Venezuela. Acá, a mayor violencia se exige mayor diálogo, porque si hay más violencia, la que queda condenada en el siglo XXI no es Venezuela, sino América del Sur. Y las muertes de nuestros hermanos venezolanos a través de estos actos terroristas, reitero, es multicausal y no es direccionalmente culpable el gobierno de Venezuela, como se lo presenta a través de este terrorismo feroz mediático que vemos todos los días a través de los canales televisivos y de la CNN y de la CIP en los grandes diarios.
Bien. Bueno, doctor Barrios, le agradecemos mucho por su aporte para este análisis justamente sobre lo que está sucediendo en Venezuela y que, por supuesto, tiene impacto en toda América del Sur.
Muchísimas gracias a ustedes y por buscar la democracia en la opinión pública internacional, y le agradezco y estoy a su disposición.
Muy amable, hasta cualquier momento. Gracias. Era Miguel Barrios, entonces, investigador, que ha escrito varios libros sobre Venezuela, ha tenido un contacto muy cercano a Hugo Chávez, precisamente, y que nos daba su visión. Bueno, estamos con Maximiliano Ruiz, licenciado en Relaciones Internacionales. Bueno, muchas puntas nos ha dejado Barrios justamente para analizar, ¿no?
Sí, sumamente interesante la intervención de Barrios, porque ha hecho también nos ha tirado distintas pistas, ¿no? Distintas pistas de la historia venezolana, de sus cuestiones económicas, de su estructura productiva. Nos ha tirado pistas también por mirar por la cuestión regional, por los organismos regionales, y también ha tirado pistas sobre cómo entender un poco la situación que está atravesando. Entonces, creo que la lectura que hay que hacer de lo que está sucediendo en Venezuela es tratar de tener una mirada histórica, una mirada más de largo plazo para poder comprender todos los fenómenos que están sucediendo hoy, y una mirada que comprenda que lo de Venezuela no es un caso aislado, sino que está enmarcado en un contexto regional bastante particular, que está entrelazada con otras situaciones que la región está viviendo. Y que aquí está en el fondo de la cuestión, también lo ha señalado Barrios, es la cuestión y la preocupación de la democracia latinoamericana. Mencionábamos la cuestión histórica porque hay que ser conscientes de que para entender un proceso actual hay que saber desde dónde se parte, y esto que señalaba Barrios de la cuestión petrolera en Venezuela es bastante singular, porque Venezuela no ha podido cambiar su estructura productiva, lo que hace que dependa casi exclusivamente de la exportación del petróleo, y exportación que en su gran parte va directamente a Estados Unidos. Por lo tanto, el principal actor global, la principal potencia del mundo, es quien le compra la mayor cantidad de petróleo a Venezuela, quien le compra la mayor producción de Venezuela. Esto hace que sea una estructura productiva y económica dependiente sobre todo de las importaciones y en las cuestiones alimentarias. Venezuela importa muchos de sus alimentos, la mayor parte de los alimentos importa. Entonces, esto hace que entren actores empresarios a especular con el precio de los alimentos. Hoy, si vemos los diarios, nos muestran que la gente apedrea árboles para que caigan frutas y coman, pero sin embargo, en el mercado negro, los alimentos están. Entonces, quiere decir que no es solamente casual, no es casual que esté sucediendo el aumento ni la inflación. La inflación también hay que entenderla no desde lo que se intenta imponer desde la economía tradicional, desde la economía clásica que el neoliberalismo también a través de las universidades, a través de manuales de economía intenta imponer como un fenómeno abstracto, como un fenómeno que solamente se reduce al juego de la oferta y la demanda. La inflación es producto de personas que toman decisiones y que juegan en el mercado, un mercado concreto, con productos concretos, y que tienen la decisión de aumentar precios o de bajar precios, de reducir stock, de aumentar stock. Es decir, la inflación es producto de relaciones de fuerzas sociales. Hay actores, como decíamos entonces, que al haber una estructura productiva dependiente de las importaciones, que no produce sus alimentos, hay actores que juegan con eso y especulan con el aumento de los precios de los alimentos. Por otra parte, entender también la cuestión venezolana y del rol que está jugando la oposición, también hay que mirarlo desde distintos ángulos y tratar de mostrar esa complejidad, porque esta no es una oposición cualquiera, hemos visto a lo largo de la historia argentina, de la historia latinoamericana o mundial, que hay muchos partidos cuando se presentan a elecciones no están de acuerdo con ciertas cuestiones, llaman a votar en blanco, a abstenerse. Es lo común, digamos, en un juego electoral, en un juego democrático. ¿Qué ha pasado con la oposición venezolana en las últimas elecciones del domingo 31 de julio? Directamente ha boicoteado las elecciones.
Claro, elecciones que han sido para elegir a los constituyentes que así van a es. Reformar precisamente la Carta Magna.
Así es. Entonces, es una oposición que por el uso de la fuerza, por medio de barricadas, por medio de piquetes, tirando bombas, incendiando lugares de votación, ha tratado de sabotear e impedir que la gente vaya a votar. Entonces, no es una oposición cualquiera. Están jugando con la violencia, están jugando con las armas y están jugando a otra cosa. No están jugando a decidir por medio de la votación popular. No están apostando a que el pueblo sea el que decida. Y el pueblo, a pesar de todas estas barricadas, el pueblo venezolano ha ido a votar. Más de 8 millones de personas han sufragado para elegir una asamblea constituyente que va a reformar la constitución y que abre el panorama político y, en Venezuela, que estaba bastante empantanado, bastante en una situación de un empate entre las fuerzas de la oposición y el oficialismo. Esta asamblea constituyente es un nuevo actor que entra a jugar y que permite al gobierno de Maduro también oxigenarse, tomar aire y retomar un poco la iniciativa política que le estaba perdiendo. También es una oposición que apuesta a la violencia, apuesta a esta especulación económica que mencionábamos, a una guerra económica directamente, porque los que están en la oposición venezolana son también parte de la élite económica, parte de esos grupos concentrados que concentran los recursos económicos. Pero también hay una pata interesante para señalar y que no tenemos que perder de vista, que esta oposición está articulada internacionalmente. Está articulada internacionalmente con los gobiernos de derecha de la región y sobre todo está sostenida por Estados Unidos. Esto ha sido explicitado totalmente por funcionarios de Estados Unidos, por el mismo secretario de Estado, que ha dicho que van a apoyar la salida inmediata de Maduro del poder, por el mismo jefe de la CIA, que ha dicho que están trabajando para sacarlo a Maduro del gobierno de Venezuela, y sostenido por la derecha de la región, que está actuando a través del Mercosur, que ha sido aislada Venezuela, a través de la OEA, cuyo secretario general, Almagro, está atacando constantemente la libre determinación de Venezuela. Y todos estos organismos regionales tampoco cuentan con la legitimidad suficiente para hablar de democracia en Venezuela. Brasil no cuenta, el Brasil de Temer en particular, no cuenta con legitimidad para hablar de democracia. Temer es producto de un golpe de Estado, claramente, producto de un golpe de Estado, y hoy es presidente pro tempore del Mercosur, una cosa muy, muy aberrante, ¿no? Lo mismo en general, la derecha regional está apoyando en la salida de Maduro porque también buscan tener esa conquista de hacer caer un gobierno y lograr que se imponga otro gobierno de derecha, de corte neoliberal, que respalde toda la aplicación de políticas de ajuste que se están llevando adelante en los distintos países de la región.
Bueno, lo decía el doctor Barrios en cuanto a que, bueno, una de las exigencias permanentes es la convocatoria de elecciones. Está fijada la fecha para diciembre.
Así es. En diciembre se va a elegir elecciones regionales. Se eligen gobernadores y otros representantes locales.
Bien, como, bueno, digamos un requerimiento de participar, de convocar a las urnas. Pero lo que él sostiene es que esto no es suficiente para acallar esta situación conflictiva. Un poco dejando de entender que lo que se quiere es que se profundice la descomposición social con la conflictividad, ¿no?
Están buscando eso, están buscando llegar al punto de una guerra civil, de forzar el uso de la fuerza, de forzar el levantamiento del ejército. Intentan apostar a eso, a desgastar a la sociedad y de aprovecharse de los problemas por los que está atravesando la misma sociedad venezolana. Problemas hay. Hay problemas económicos, la cuestión de los alimentos, cuestiones de salud, pero sin embargo el pueblo venezolano sigue reconociendo los triunfos de la revolución bolivariana que había iniciado Hugo Chávez. Y vuelvo también a esta cuestión de la historia, ¿no? Hasta que Hugo Chávez llega al poder electo en diciembre del 98, asume en 1999. Y a partir de ahí Venezuela también sufre un cambio radical en la administración del Estado, en la administración del gobierno. Porque antes estaba gobernada Venezuela por quienes concentraban la economía y porque quienes manejaban el negocio del petróleo. Y ese negocio del petróleo, que significaba recursos millonarios, no era repartido hacia toda la sociedad.
Claro, es por un lado una bendición, podríamos decir, y por otro lado una maldición, ¿no?
Claro.
Para el pueblo, el petróleo, que, digamos, visto a la distancia, es uno de los países que tiene una producción más importante, digamos, y que pesa en el mercado internacional, pero sin embargo eso no se ve o no se ha visto durante su historia en una mejora social, ¿no?
Bueno, a partir de la llegada de Hugo Chávez, que busca sanciona leyes que permiten el control público del petróleo, el control público de las empresas petroleras, ahí comienza a haber una mayor distribución social. Muchísima gente sale de la pobreza. Los índices sociales del gobierno de Hugo Chávez son muy claros. Muchísima gente ha salido de la pobreza, muchísima gente ha accedido a educación, mucha gente ha accedido a salud, a la construcción de viviendas. Es decir, ha habido un derrame, por utilizar uh-huh. estas palabras que a veces la economía neoliberal la intenta capitalizar, uh-huh. De la riqueza. Entonces también el pueblo hoy está demostrando que hay una memoria histórica de todas esas conquistas sociales y esas conquistas alcanzadas. Por eso hoy 8 millones de personas han ido a las urnas y están acompañando todavía al gobierno de Maduro. Es lo que lo está sosteniendo también a Maduro hoy, ¿no? Vemos las manifestaciones que los diarios, por ahí incluso los diarios locales, no nos muestran las fotos del acompañamiento masivo en las calles que tiene Nicolás Maduro, ¿no? Y como vos señalabas, la cuestión del petróleo como maldición, creo que también es la historia que se repite en América Latina en general, que es la cuestión de los recursos naturales y la cuestión de la propiedad de los recursos naturales, ¿no? La cuestión de la propiedad de la tierra y de quienes tienen la posibilidad de decidir sobre qué se hace con la tierra, qué se hace con el petróleo, qué se hace con los recursos minerales, ha condicionado, sin lugar a dudas, la historia de la región. En Argentina la cuestión de la tierra es central, la propiedad, la discusión por la propiedad de la tierra es central. Grandes propiedades están concentradas en muy pocas manos y son las que deciden la producción de los alimentos. Por eso también en Argentina la cuestión de la inflación, que es una cuestión estructural. Hay muy pocas personas que producen alimentos y que son los que concentran y deciden también los precios. Si nos corremos para Chile y para Bolivia, en Chile la cuestión del cobre también ha sido central. En la década del 70, cuando Allende asume el poder y encabeza toda una revolución, un cambio de que buscaba redistribuir la riqueza de los recursos naturales, nacionaliza el cobre y, sin embargo, un golpe militar apoyado por Estados Unidos lo derroca. El enfrentamiento que hoy Bolivia tiene justamente con Chile, también iniciado a fines del siglo XIX, ha sido por una cuestión de los recursos naturales, la guerra del guano, que eso no se dice por ahí en los libros de historia. Se lo enmascara como la guerra del Pacífico, un enfrentamiento por límites. Y donde había también intereses británicos por ese guano.
Las petroleras que estaban interesadas.
Es decir, la cuestión de los recursos naturales es central en la historia latinoamericana. La cuestión de la propiedad de la tierra. En Paraguay, el golpe de Lugo también ha tenido un trasfondo relacionado con la cuestión de la tierra. En Colombia, la cuestión de la tierra y de la distribución de la riqueza también está en el fondo de la cuestión política de la guerrilla, de la FARC y de todo el enfrentamiento que se ha vivido durante mucho tiempo. Entonces, todas estas cuestiones hay que señalarlas al momento de hablar sobre Venezuela y de tratar de comprenderla con profundidad y con una mirada estructural, con una mirada histórica que contemple distintas aristas, ¿no?
Claro, bueno, hay quienes afirman ya sin vueltas que el gobierno de Maduro se ha convertido en una dictadura.
Bueno, los medios masivos de comunicación
hablan de régimen.
Sí, 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 eso es interesante señalarlo, ¿no? El uso de las palabras, el uso de las palabras en los medios, cómo intenta enmascarar las cosas, cómo intenta tergiversar y cómo mienten directamente en algunos casos. Podemos hablar de una dictadura cuando 8 millones de personas han ido a votar sorteando el boicot de la oposición. No sé si podríamos mencionar que es una dictadura cuando 8 millones de personas van a votar. No es una dictadura que hoy está llamando a elecciones para gobernadores. Bastante difícil decirlo, ¿no? Hay que también señalar que durante 18 años de chavismo, incluyendo el gobierno de Chávez, incluyendo el gobierno de Maduro, se han ido 21 veces a elecciones, 21 veces, más de una elección por año si sacamos la cuenta. en donde cada decisión trascendente Hugo Chávez también la sometía a las decisiones populares.
A varios plebiscitos.
Eso, ¿no? Y incluso Chávez ha perdido plebiscitos, ha perdido elecciones. Maduro también ha perdido elecciones y los resultados han sido aceptados totalmente y en paz. En paz. Hoy la oposición venezolana no acepta los resultados, no acepta las decisiones tomadas por un gobierno elegido democráticamente como es el de Nicolás Maduro. Y en este sentido, el rol de los medios de comunicación, que también volvemos a la cuestión de la propiedad, están concentrados en muy pocas manos, están concentrados, pero a nivel nacional y también con muchas articulaciones regionales por el financiamiento que reciben. Y la forma de construir las noticias, la forma de construir un relato, también está intentando minar la credibilidad y la legitimidad sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Y en este sentido, el uso de las palabras es significativo. O sea, ¿por qué llaman régimen a un gobierno que ha sido electo por el pueblo?
Están hablando de ilegitimidad de cuando ha sido elegido con el voto mayoritario.
Claro.
Bueno, de un gobierno que se mantiene por la fuerza, ¿no? Por la claro. violencia.
Intentan crear eso, pero sin embargo, como señalábamos, hay elecciones constantemente en Venezuela, las movilizaciones son masivas, la presencia del pueblo en las calles es lo que está dándole esa legitimidad democrática. Y estos mismos medios de comunicación no son capaces de señalar lo que está sucediendo en Brasil. No hablan de golpes de Estado en Brasil. No hablan de lo que está sucediendo en México con que se están asesinando periodistas constantemente, hay desaparición de personas, la presencia del narcotráfico que controla diferentes tipos de regiones donde el Estado no existe prácticamente, sino que los grandes grupos de narcos que controlan y ofician de cuasi estados. De eso no hablan los medios de comunicación, ¿no?
Y otra cuestión que se ha instalado en los medios recientemente es que Argentina hubiera desembocado en la misma suerte de Venezuela.
Eso lamentablemente es algo que se está difundiendo mucho, ¿no? Es una de los latiguillos, digamos, de aquí, de los medios de comunicación, de la derecha nacional, para justamente para justificar la aplicación de políticas de derecha, de corte neoliberal. Se amenaza con que Argentina hubiese estallado la inflación si no se recortara el gasto público, se amenaza con que habría violencia si no hay represión y el uso en contra de los trabajadores. Es decir, hay que tener mucho cuidado con las palabras que se usan y también ser inteligentes para tratar de descifrar qué es lo que esconden, qué se está intentando justificar a través de esas frases, ¿no? Y es justamente esto, el avasallamiento de los derechos de los trabajadores, el avasallamiento de las conquistas sociales logradas durante todos estos últimos años en la región misma, no solamente en Argentina. Entonces hay que tener esa mirada histórica, como señalábamos al principio, esa mirada que contemple la complejidad de los asuntos y que vea los distintos actores que están interviniendo y que tienen el poder de influir sobre las cuestiones políticas, sociales y económicas.
Bien. ¿Cuándo tiene que renovar presidente de Venezuela?
En el 2018 tiene mandato.
El año próximo.
El año próximo, sí.
Bien. Bueno, allí se verá entonces cómo continúa esta historia, ¿no? A medida que nos vamos acercando, seguramente se va a intensificar el conflicto. Bueno, la oposición lo que quiere es adelantar las elecciones.
Sí, 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 directamente.
Incluso, que renuncie Maduro.
Incluso en el 2005, cuando la oposición gana las elecciones, en el 2015, cuando la oposición gana las elecciones, al momento de asumir, en sus discursos, explícitamente dicen eso, que quieren que Maduro salga del poder. Pero ciudadanos que habían sido electos por el voto popular estaban hablando de derrocar un gobierno, es decir, de ir en contra de la voluntad popular. Seguramente va a acrecentar el conflicto, aunque Aunque también hay que señalarlo, Eduardo, la última, esta jugada de Maduro de convocar una asamblea constituyente, también le ha permitido a Maduro recuperar la iniciativa, recuperar la calle y también debilitar a la derecha, ¿no? Porque la ha dejado expuesta en sus intereses y en sus condiciones de democráticas o antidemocráticas. Entonces también eso la ha debilitado. Habrá que ver si la derecha continúa en un proceso de debilitamiento, o bien recupera fuerzas a través de apoyos internacionales, seguramente, que la van a financiar, o bien aprende a conquistar y construir mayorías electorales que en el 2018 puedan darle el gobierno de Venezuela.
La suspensión de la Asamblea Nacional reciente por parte de la Corte Suprema, digamos, el equivalente de la Corte
sí.
nuestra de Venezuela, ha generado muchísimas críticas
sí.
por el hecho de que se consideró que se estaba suprimiendo uno de los poderes republicanos para mantener el poder, ¿no?
Sí, justamente porque había una decisión judicial, una decisión que esa misma asamblea había violado, ¿no? Porque también hay que contextualizarlo. La Asamblea Nacional, cuando gana la oposición, lo primero que intenta hacer es avanzar sobre las leyes que habían permitido que el petróleo sea público, que es decir, que el Estado controle la mayor parte del petróleo. Intentaba avanzar sobre esas leyes para volver hacia privatizaciones. Y para avanzar sobre esas leyes necesitaba una mayoría agravada, que no tenía. Por lo tanto, tomó juramento ilegalmente a diputados que habían sido electos mediante fraude y mediante elecciones sospechadas. Entonces, que tenían prohibición de asumir por el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial lo que hace es declarar en desacato a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo. Luego se da marcha atrás con toda esa decisión. Y hay una suerte de enfrentamiento de poderes. Un enfrentamiento entre el Poder Judicial y la Asamblea Nacional. Un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y esa Asamblea Nacional que se están bloqueando constantemente las decisiones y las leyes o los decretos emanados, ¿no? Bueno, justamente por eso, ante esa situación de empate entre poderes del Estado, surge esta Asamblea Constituyente que tiene la potestad de imaginar y de decidir cuál va a ser el régimen institucional, cuáles van a ser las nuevas formas que van a regir en Venezuela, qué forma se les va a dar a esa democracia y a esas decisiones populares, ¿no?
Claro, para entenderlo un poco, la Asamblea Nacional, el Congreso de Venezuela,
el Poder Legislativo, sí.
Tiene, claro, una mayoría en manos de la oposición, sobre todo del MUD, que es este Movimiento Unidos por la Democracia.
La Mesa de Unidad Democrática, sí.
Mesa de Unidad Democrática, que, bloquea justamente las leyes del Ejecutivo, avanza sobre otras, como lo contabas, y eso ha hackeado justamente al gobierno de Maduro.
Sí, sí, sí.
Es un factor de peso, podríamos decir, que acentúa esta crisis. Bueno, hace pocas horas, en Lima, por ejemplo, se ha hecho un pronunciamiento con representantes del MUD, condenando al gobierno de Maduro. Dentro de estos pronunciamientos que se han hecho en los últimos días, se ha anticipado la reunión del Mercosur el fin de semana pasado, donde se ha decidido expulsar prácticamente a Venezuela
sí.
del mercado común del sur. Y hay, si se quiere, en estos organismos internacionales justamente una fuerte crítica. El propio presidente Macri ha, tenido un cruce bastante serio con Maduro, ¿no? En medio de este contexto. El papel de Argentina también atacando al gobierno de Maduro, ¿no? Eso claro. Ha dejado en claro.
Claro. También, sí, como vos señalabas, el Mercosur ha expulsado a Venezuela. Pero también algo que hay que decirlo, a los medios que destacan que Venezuela ha sido criticada o expulsada por el Mercosur, no destacan que Venezuela ha sido respaldada por el ALBA, por la Alianza Bolivariana de América Latina. Es decir, otro bloque regional con fuerte peso político para lo que es la zona de América Central y el Caribe. Y estos países han respaldado y han legitimado el proceso electoral llevado adelante. Y respaldan la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Entonces también hay que ver eso completo, el panorama, ¿no? De lo que pasa en los bloques regionales. El Mercosur está siendo vaciado de contenido político, y solamente las reuniones de Mercosur son para criticarlo a Nicolás Maduro, para atacar a Venezuela y para hablar de un posible acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Es decir, no hay cuestiones centrales de integración, de diálogo entre los países. Es decir, se ha vaciado el contenido político del Mercosur.
Bueno, el UNASUR también.
La UNASUR prácticamente ha quedado desaparecida del mapa. Incluso está vacante el cargo de secretario general. Y ningún país está haciendo nada por cubrir ese cargo ni por reflotar lo que es la UNASUR. La UNASUR era un bloque político justamente que ha servido en distintos momentos de crisis latinoamericana para resolver conflictos. Recordemos el enfrentamiento entre Colombia y Venezuela, que cuando Néstor Kirchner era secretario general ha contribuido a que esa escalada de violencia que había sucedido sea resuelta por medio del diálogo, por medio de la paz, en el Acuerdo de Santa Marta. También
fue después de un ataque militar colombiano en territorio, sí, territorio venezolano. Donde atacaron un campamento de la guerrilla.
Sí, así es. Uh-huh. Y bueno, eso ha ido escalando.
Estuvo a punto de iniciar una guerra, ¿no?
Claro, sin embargo, ese conflicto ha sido resuelto a través del diálogo, uh-huh, en la UNASUR. En Bolivia, en Ecuador también. En Ecuador, cuando Correa es prácticamente secuestrado por fuerzas policiales y también ha habido como una intentona de golpe de Estado, también la UNASUR ha sido el elemento y el actor preponderante para resolver esos conflictos y para sostener la democracia en la región. Porque lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que la democracia en América Latina es muy frágil. Es muy frágil. Y creíamos que los tiempos de golpes de Estado se habían acabado allá por finales de la década del 80. Y sin embargo estamos viendo nuevas formas de golpes de Estado, nuevas formas de ocupar el poder por parte de las élites concentradas. Y esto hay que decirlo, en Paraguay ha sido uno de los primeros antecedentes, en América Central también, en Brasil. Es decir, la derecha ha encontrado nuevas formas a través de alianzas con los medios de comunicación, a través de alianzas con actores judiciales, porque todos estos golpes de Estado muchas veces son refrendados por las Cortes Supremas de cada uno de estos estados. En Paraguay la Corte Suprema ha legitimado ese golpe en contra de Lugo. En Brasil el Tribunal Supremo también ha legitimado el golpe de Estado en contra de Dilma Rousseff. Es decir,
y también apunta hacia Lula.
Y ahora están apuntando hacia Lula. Están apuntando hacia Lula, están buscando proscribirlo directamente porque saben que es el principal candidato, es el que tiene más chances de llegar a la presidencia de Brasil. Entonces están buscando distintos artilugios, distintas armas y que muestran esto, ¿no? Que la democracia y las decisiones populares son muy frágiles y hay muchos elementos que pueden ser usados para voltearlas, para boicotearlas y para que la derecha pueda instalar gobiernos que gobiernen para los ricos, que gobiernen para los sectores concentrados y que el pueblo, los trabajadores, sean los menos beneficiados y sean los mayores excluidos.
Bueno, constantemente se pasan informes sobre lo que es la vida cotidiana en Venezuela, ¿no? Lo difícil, no solamente por la violencia, sino por la escasez, por la crisis, la inflación. Esto, desde tu análisis, es producto de, bueno, lo mencionabas antes, digamos, de un golpe de mercado, si se quiere. A su vez, la oposición dice que es consecuencia de la inoperancia de Maduro. ¿Qué hay de estas dos posturas?
Claro.
Están encontradas, ¿no? De Maduro y de Chávez, le echan la culpa justamente.
Todas cuestiones son complejas, sin lugar a duda, uh-huh. y no podemos decir que una sola es la causa de ciertos efectos, ¿no? Seguramente hay errores en la administración económica, como señalábamos, durante el gobierno de Hugo Chávez. No se ha podido, por distintos motivos, avanzar sobre una reindustrialización, sobre una producción autónoma de los alimentos. Nicolás Maduro seguramente también ha cometido errores en la administración económica. Pero también hay que, como lo hemos señalado, hay actores que deciden los precios de los alimentos, hay actores que deciden poner productos en el mercado o sacarlos. Entonces, eso también es una cuestión política y es una cuestión que hay que señalarla. Hay problemas económicos y problemas sociales y un profundo también descontento con la situación en general. Pero bueno, sin embargo, el pueblo lo sigue apoyando a Nicolás Maduro. Y es interesante señalar que los mismos medios que están señalando estas situaciones de dificultades económicas que atraviesa Venezuela, no señalan las cuestiones de deterioro económico que sufre Argentina, que sufre Brasil, que sufren otros países de América Latina, ¿no? Se ataca también a un proyecto político como es el socialismo del siglo XXI, que Hugo Chávez lo había propuesto como una idea a ser construida, como una idea a ser imaginada. Cuando se le preguntaba a Hugo Chávez qué era el socialismo del siglo XXI, él decía eso, es algo que va a ser construido para una mayor igualdad de las personas, para una mayor igualdad de la ciudadanía, para una administración de la economía que busque el mayor bien común y no que se administre y se concentre la riqueza en pocas manos. Entonces también al atacar y al hablar en los medios de comunicación sobre las dificultades económicas de Venezuela, se están atacando esos modelos alternativos de administración de la economía, modelos alternativos al neoliberalismo, modelos alternativos a la organización de la distribución del capital. Y no se señalan lo que están atravesando los mismos países, lo que está atravesando Argentina con el crecimiento de la pobreza, de la desocupación, en Brasil con también la profunda caída del Producto Bruto Interno que están atravesando, la caída del consumo, la precarización laboral. Brasil ha avanzado en una ley que destruye las garantías laborales de sus ciudadanos, precariza totalmente a los trabajadores. Y eso no se lo señala, y solamente se señala que en Venezuela está caro cierto producto.
Claro. También la cifra de muertos impacta. Y escandaliza e indigna a la opinión pública. Bueno, Barrios nos decía que de esos más de 100 muertos, la mayoría son efectivos de seguridad.
Claro.
Cosa que no se aclara, ¿no?
Claro, no se dice. Incluso los mismos medios, volvemos a la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Que nos hablan de presos políticos en Venezuela. Uh-huh. Y está el caso paradigmático de López.
Claro.
De López, que ha sido juzgado. Ha sido juzgado y tiene una condena hecha por el Poder Judicial, totalmente en regla. Ha sido juzgado por la responsabilidad de 40 muertes. De 40 muertes en manifestaciones que llamaban a tomar Caracas, a tomar el Palacio de Miraflores. López es el responsable, condenado por la justicia venezolana, por incitar a la violencia y por incitar esa escalada de violencia que ha llevado a la muerte de muchos de los participantes de esas movilizaciones. Y eso no se lo destaca. Entonces se habla de presos políticos cuando en realidad son presos que tienen responsabilidad penal, tienen responsabilidad judicial. Y muchas de esas muertes, como vos decías, son producto de ataques en contra de las fuerzas de seguridad. Ha circulado una foto por las redes sociales de este domingo de las elecciones, del 31 de julio, una foto tremenda donde se atacaba con bombas a la policía.
Una explosión enorme, envolviendo a los policías.
¿Sí? Claro, era impresionante la imagen. Se atacaba a votantes chavistas. Es decir, el uso de la violencia y de la fuerza por parte de la oposición venezolana es muy claro. Es muy claro, solamente que no se lo muestra en los grandes medios de comunicación. Hay que recurrir a medios alternativos, hay que recurrir a las redes sociales para estar informados completamente. Es decir, comprender todas estas cuestiones también requiere un esfuerzo por parte del espectador, por parte del lector, por parte de todos nosotros, ¿no? Requiere el esfuerzo de buscar algo más, de leer un poco más, de buscar otros medios, de tratar de analizar las cosas, de complejizar lo que se muestra. Es decir, no es fácil el ejercicio que supone intentar comprender las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, sea de Venezuela, sea de Brasil, sea de la misma Argentina, ¿no?
Bueno, Maximiliano, muchas gracias por estar nuevamente en nuestros estudios y, bueno, ayudarnos a pensar y a entender este conflicto y esta crisis, ¿no?, que atraviesa Venezuela.
Gracias a vos, Eduardo, por la invitación. Como siempre, un gran placer estar aquí.
Bueno, estuvimos con Maximiliano Ruiz, licenciado en Relaciones Internacionales. También, bueno, antes con el doctor Miguel Barrios, autor de varios libros y específicamente un gran conocedor acerca de la realidad venezolana, para, bueno, justamente aproximarnos y comprender precisamente lo que está sucediendo con esa nación, con ese país. Bueno, muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Palabras Cruzadas.